Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Javier Sierra, cada historia es una invitación a explorar lo desconocido. Aquí en Herrera en COPE nos preparamos para un viaje al misterio y la divulgación. Vamos a ver qué nos trae hoy.
Sí, fíjate, vamos a hablar de un lugar que está a menos de, bueno, 50 kilómetros de Zaragoza, un lugar que fue destruido en la Guerra Civil Española, en Belchite. Y claro, estas ruinas amenazan con desaparecer del todo. Hay un organismo internacional, el World Monuments Fund, que la ha puesto en una lista de los 25 bienes a proteger. Le decía yo antes Belchite, que es una playa que me gusta mucho de Portugal, ¿no? Belchite, ¿verdad, Javier Sierra?
¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, es un lugar que no tiene playa, está muy en el interior, muy cerquita, a 20 kilómetros apenas de Fuente Todos, donde nació Francisco de Goya, en un sitio donde la climatología es muy extrema, muy, muy áspera, y eso en parte explica la preocupación del World Monuments Fund, que ha incluido Belchite en esa lista de patrimonio que está a punto de desaparecer. Belchite fue escenario durante la Guerra Civil Española de uno de los enfrentamientos entre los dos bandos más ásperos. Solamente fue un enfrentamiento, digo solamente entre comillas, de 14 días, pero el pueblo, un pueblo de 4.000 habitantes, sufrió 218 bombardeos, murieron unas 5.000 personas, 35.000 ráfagas de artillería de los dos bandos.
¿Cuántas personas me has dicho que murieron?
Murieron 5.000 personas.
Vale.
Y ese lugar, que quedó completamente devastado, cuando acabó la guerra, lo utilizó Franco como una especie de recuerdo, de monumento de la barbarie de la guerra. Construyó un nuevo Belchite al lado, y el viejo Belchite, el Belchite de toda la vida, el Belchite de calles de ladrillo, de torres mudéjares, en fin, de lo que era un pueblo de Aragón, quedó agujereado y en ruinas como recordatorio permanente de la guerra. Ese Belchite ha ido aguantando con el paso de los años como ha podido, pero claro, buena parte de aquellas casas se están viniendo abajo. Hoy que está lloviendo en la zona, los vecinos están preocupados porque saben que cada vez que llueve se hunde un muro o se cae una parte de un edificio o se derrumba un balcón, en fin, pasan cosas, ¿no? El hecho de que pongamos a Belchite esta mañana en el mapa tiene mucho que ver con que también es un escenario de no solamente de episodios bélicos, sino también de misterio.
De cosas paranormales, ¿no?
Sí, aunque parezca raro, pero esto entra dentro de una tradición muy europea, que sí que tiene como gran espejo lo que ocurrió en Belchite. En Europa, en muchos escenarios de grandes batallas, sobre todo de la Primera Guerra Mundial, que fue un poco el shock más grande para Europa, bélico, desde época antigua, en esos grandes escenarios de batallas hay muchas historias todavía hoy vivas de apariciones de ejércitos fantasma, que de repente los vecinos de la zona los ven aparecer por allí, ¿no? Hay por ejemplo, en Dieppe, en el norte de Francia, cerca del Canal de la Mancha, ahí hay una historia muy curiosa. Cada mes de agosto se repite la aparición de un ejército fantasmal.
Pero ¿cómo que cada mes de agosto?
Que cada mes de agosto, a fecha fija, hay gente que va allí a ver los fantasmas, a ver si aparecen en ese escenario de batalla. Y ha habido algunas historias muy curiosas. En agosto del 51, por ejemplo, de 1951, dos hermanas inglesas se despiertan a las 5:20 de la mañana porque están oyendo motores, el rugido de aviones, explosiones de bombas, no saben qué pasa, y ese mare magnum de sonidos lo escucharán durante una hora y no sabrán de dónde viene, porque fuera, cuando salen a la calle, no hay nada, ¿no? Bueno, pues eso mismo, esa misma historia de ruidos, historias de la guerra, como si se hubieran quedado grabados en una cinta magnetofónica invisible, eso ha pasado en Belchite, ¿no?
Vale.
Fíjate, yo conozco muy bien al que se tropezó con esta historia, ¿no? Se llama Carlos Bogdanich, es un periodista que durante muchos años tuvo un programa en una emisora de radio de Zaragoza ya desaparecida, Radio Heraldo, y en octubre de 1986 estaban de moda en aquella época, en los años 80, lo de las psicofonías, ¿no? Lo de que dejabas una cinta magnetofónica grabando en una habitación vacía y volvías, le dabas al play a la cinta y escuchabas que se habían grabado las voces de no se sabe quién, ¿no? Bueno, pues él quiso aplicar ese mecanismo a Belchite. Dice, hombre, si hay un lugar donde puede haber voces raras y tal, eso es Belchite. Así que en octubre de aquel año se va con un equipo de 5 personas y los magnetófonos de la radio, de la emisora, profesionales, los coloca en las ruinas de Belchite y ellos se van de las ruinas, uh-huh. Hacía frío, un frío que pelaba, y se van a pasar la noche a los coches que están aparcados fuera y entran cada media hora para darle vuelta a las cintas, ¿no? Bueno, cuando regresan a la emisora y ponen el play a todas aquellas grabaciones, empiezan a salir sonidos que ellos evidentemente no habían escuchado, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Belchite es un pueblo que no tiene campanas. Las iglesias que hay allí están ya desacralizadas desde hace muchos años, uh-huh. y las campanas fue lo primero que se llevaron porque era material fungible, se podía fundir
hierro
y convertir
de cobre o de lo que fuese.
Exacto, se podía convertir en balas o en lo que fuera, ¿no? Es decir, que Belchite hace muchos años que no tiene campanas. Y sin embargo, en aquellas grabaciones, uh-huh. de repente se oía de fondo el sonido de las campanas. Te la he traído para que la escuches. Vale, puede ser, poniéndonos racionales.
Es una campana.
Puede ser, poniéndonos racionales, que aquella noche a lo mejor había unos vientos grandes y el sonido de las campanas de otro pueblo podía haber sido arrastrado a este lugar y que aquellos micrófonos con una especial sensibilidad...
Te lo puedo llegar a medio semi comprar.
Exacto, pues puede ser, ¿vale? Pero es que, como te digo, aquellas cintas grabaron muchas horas de sonidos. Sonidos que no tenían que estar ahí. En un momento determinado se oyen como motores de aviones. Y evidentemente allí no pasaron aviones, entre otras cosas porque si hubieran pasado de madrugada por encima de aquel pueblo, lo hubieran escuchado.
Estaban en el coche,
lo hubieran escuchado. Pero también quedaron grabados en varios momentos de aquellas cintas explosiones. Y también te las he traído para que las escuches.
Ah, puede ser. Puede ser.
Claro, ¿qué es esto, no? Ahí se escuchan los motores.
Ahí se escucha el motor del avión.
Eso es. Todo eso, imagínatelo en un continuo de sonido, en fin, de varias horas.
Pero era ininterrumpido el sonido.
No, se interrumpió.
Vale.
Iba y venía. Pero claro, de repente las psicofonías a las que estaban acostumbrados en aquellos años, hablaba en la radio Germán de Argumosa, el profesor de Argumosa, que era un profesor que hablaba de estas cosas y de la comunicación con el más allá y ponía muchas psicofonías en la radiodifusión española, pero eran cosas muy breves, muy rápidas y muy susceptibles a interpretación. Ajá. Aquí es una cosa como bastante clara.
Sí.
Bueno, yo no me creía mucho estas historias. O sea, no te vayas a pensar que tenía como una postura, en fin, prudente
escéptica,
¿no? Pero a mí me pasó algo. Y te lo voy a...
En Belchite,
te lo voy a contar. En 2004...
¿Cuándo vas por primera vez a Belchite?
Bueno, yo soy de Teruel, de Aragón, y Belchite siempre ha sido un sitio como muy emblemático. Entonces yo debí ir ahí a mediados de los 90 por primera vez, ¿no?
Vale.
Pero en 2004 yo dirigía un programa de televisión en Telemadrid, uh-huh. se llamaba El Otro Lado de la Realidad, uh-huh. y quisimos dedicarle un programa a... Bueno, pues a los misterios que rodean la guerra civil, que son muchos, hay muchas historias, un día si quieres hablamos de ellas. Y uno de los misterios de la guerra civil eran las psicofonías de Belchite, así que me fui con un equipo de Telemadrid a grabar al pueblo. Encontramos a un paisano que tenía 5 años cuando en fin, tuvieron lugar los enfrentamientos de la guerra. El hombre iba allí con un andador paseando entre las ruinas.
Belchite.
Por Belchite Viejo.
Porque la gente suele pasear por Belchite Viejo.
Antes sí, ahora está vallado.
Ah, vale.
Ahora está vallado porque ya se está cayendo a pedazos.
Perdón que no quiero cortarme.
Sí. Y este hombre, pues en esa época, 2004, estaba abierto y se iba a pasear por Belchite Viejo, que está muy cerca de Belchite Nuevo. Uh-huh. Y de repente nosotros, bueno, le pillamos allí, le grabamos pues unas declaraciones, a ver si él se acordaba de algo, de la guerra, tal y cual. No oímos nada, ni vimos nada, pero cuando llegamos a la redacción, volcamos aquel material para montarlo, vimos que detrás de las voces nuestras, de la conversación con aquel señor, había como un tableteo de ametralladora o algo así.
Sobre las mismas que le grabaste al señor que estaba con la cámara de televisión.
Detrás, o sea, como están como por detrás de las voces, ¿no? Entonces, a mí aquello me dejó perplejo. Bueno, me ha costado encontrar un material, estamos hablando de 2004, sí, o sea, que han pasado muchos años.
20 y 21 años.
Sí, sí, pero bueno, hay un pequeño fragmentito que sí que he encontrado para que lo escuches.
Pero respetando los límites de aquí, el uno ponía un pasillo y el otro encima, que no, menos mal que ahora me gusta... Los chicos no discuten de política en este.
Se oye por detrás, sí, es un golpe.
Pa, 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 pa.
Era bonito el pueblo, ¿no?
Mira, ahora verás.
Bueno. Claro. Bueno.
Claro, imagínate, bueno. Alberto, imagínate, Alberto, es decir... Tú trabajas en los medios, como yo.
Y sobre todo que lo bueno de esto es que como confío tanto en ti, sé que tú, bueno, lo último que tienes es interés en mentir en nada, me creo completamente que tú estuvieses grabando eso y que no escuchases para nada lo que acabamos de escuchar.
No, porque es que si lo hubiera escuchado hubiera parado la grabación.
Claro.
Porque, a ver, esto es un chascarrillo de los que hemos hecho muchos años televisión. Tú sabes que basta poner un trípode en la calle para que salga un señor con una radial y te estropee la grabación, ¿no?
Totalmente.
Entonces, cuando estás grabando, ya es un instinto de los comunicadores, estás con las orejas desplegadas.
Totalmente.
A ver si hay algo que te
Totalmente.
Enturbie esa grabación. Si yo hubiera escuchado ese tableteo, fuera lo que fuese, hubiera detenido la grabación. Yo no escuché nada. Estábamos en las ruinas de Belchite, solos, en un día claro, sin ningún tipo de influencia de ruidos de ninguna clase, y nos volvimos con aquel sonido en la mochila.
¿Y cuando lo ves?
Pues claro, me tengo que acordar necesariamente de Carlos Bogdanich, de aquel comunicador que hizo aquellas primeras grabaciones. Me faltó tiempo para contárselo, para exponerlo.
Claro.
Él me dijo que había llevado aquellas primeras grabaciones de 1986 a la Universidad de Barcelona, al Laboratorio de Acústica de la Universidad Autónoma de Barcelona, para que lo analizasen. No vieron, lo que vieron es que era un sonido físico, que ellos no lo escucharan. Era problema del ser humano, pero que algo había hecho que se grabase aquello en cinta magnetofónica y que era un sonido real, sin lugar a dudas. Incluso llegaron a establecer que los ruidos de los aviones sí que se correspondían con aviones de la época. Claro, en Madrid, por ejemplo, la Fundación Infante de Orleans conserva aviones de la Guerra Civil Española y los vuela de vez en cuando en Cuatro Vientos, en un aeródromo a las afueras de la capital, y ellos identifican, obviamente, cómo son los motores de esos aviones, y los reconocieron. Algunos de ellos los identificaron con aviones de la época.
¿Pero hay alguna explicación plausible que nos lleve o que lleve a la ciencia a explicar la psicofonía?
A mí me encantaría que la ciencia buscase esa explicación.
¿Por qué no la busca?
Porque yo creo que estamos como muy acomodaticios y que a veces este tipo de cosas producen como cierta inquietud. Tienen evidentemente una lectura trascendente, es decir, si se queda grabado algo del pasado en el éter, esta cosa que ahora se dice que no existe, ¿no? También igual podríamos a futuro recuperar voces o momentos de la historia que están ahí flotando. Y claro, todo eso incomoda porque no parece científico, parece sacado de un cuento de ciencia ficción, pero está esta evidencia.
Yo no sé cómo interactúan las ondas. Para empezar, porque no vemos ondas. Necesitamos máquinas para ver ondas gravitacionales, y entre ellas las del sonido. No sabemos cómo actúan, no sabemos si tienen una huella en algún... Es que yo he leído teorías, que es verdad que son muy conspiranoicas y conspirativas, de que en parte de la atmósfera se recibe y se guarda parte del sonido de la historia. En fin, que no tiene nada que ver con las psicofonías, pero me llama mucho la atención, como me dices, que la ciencia no haya investigado lo suficiente en ello.
Sí, sí. Además, aquí estamos hablando de un tipo de grabación muy particular, la psicofonía. Psicofonías generalmente suelen ser voces de humanas, y estos son sonidos que parecen sacados de una escena bélica, ¿no? En momentos distintos de la historia, porque cuando en 1986 se graban las primeras psicofonías, o lo que sea, no sé cómo llamarlo, o tempofonías, vamos a llamarlo, ¿no? Si nos ponemos creativos, en Belchite, eso genera, cuando se emiten, una oleada de interés brutal, y mucha gente, desde el 86 hasta nuestros días, sigue yendo a las ruinas de Belchite a grabar cosas, y siguen saliendo de vez en cuando este tipo de grabaciones.
Sí.
Hoy Belchite, como te digo, está vallado, no puedes entrar si no pasas por el ayuntamiento, pagas una entrada y te ponen un guía para que te acompañe por esos lugares. Se trata de preservar, evidentemente, como memoria histórica de este país, Pero además de las ruinas y de los balcones caídos y de los escombros y de los agujeros de bala en las iglesias, etcétera, que uno puede ver allí, y del horror de la guerra que queda allí reflejado, está también este misterio y está ahí pendiente de resolver, y es lo que quería contarte esta mañana.
Me ha parecido espectacular, porque ¿cuál es el futuro que le espera ahora mismo a este pueblo? Recordemos que The World Monument Funds las ha puesto en una lista de 25 bienes a proteger.
Pues mira, están pidiendo una cosa que a mí me parece increíble que pase en un país como este, ¿no? En 2022 se concedió una partida de 7 millones de euros de los presupuestos generales del Estado, para gastarlos en 6 años, construir un centro de interpretación, consolidar las ruinas, en fin, hacerlo un poco, o sea, lo que debe ser, además, un recuerdo de lo que fue la barbarie de la guerra. Y desde 2022 hasta 2025 no se ha invertido un duro, no se ha aplicado ni un euro de ese presupuesto. Se va a pasar el plazo y los vecinos de Belchite obviamente están preocupados por esta falta de interés de las instituciones. ¿Qué es lo que pasa? Que Belchite no es ni de buenos ni de malos. Es decir, no es ni de rojos ni azules, claro, no es ni de un bando ni de otro. Es la representación exacta de la barbarie de la guerra. Y a lo mejor eso es lo que no interesa, porque si no, no se explica.
Pero a mí lo que me llama la atención es que en un año como este, en el que se está haciendo, pues bueno, lo sabes, ayer hubo otro acto en conmemoración de la muerte de Franco, pues no se haya, por lo menos, escogido Belchite como un escenario para alguno de los 100 actos que van a conmemorar el inicio de las libertades en España.
La misma pregunta me formulo yo. Y creo que ni tú ni yo tenemos la respuesta. Pero, por lo menos, hablando de ello, quizá a alguien se le ocurra que es momento de salvar esa cicatriz, porque las cicatrices, que a veces las tapamos con estética, en realidad nos recuerdan esos momentos y nos enseñan qué cosas no tenemos que volver a repetir.
Oye, ayer te pregunto muy rápido. Todos nos hemos visto, por lo menos los que trabajamos aquí, tenemos que vernos este tipo de cosas, la toma de posesión de Donald Trump. Yo creo que tuvo un discurso que para los suyos, pues entiendo que les gustaría mucho, pero me llamó la atención un detalle, muchos, ¿no? Pero un detalle. Marte, llegaremos a Marte.
Dijo que colocaremos la bandera de las barras y las estrellas,
exacto,
en Marte. O sea,
exacto,
eso fue
Pero en un contexto en el que se acaba de retrasar todo, ¿tú crees que la llegada de Trump puede acelerarlo de alguna forma o no hay presidente que valga? Eso es un tema científico.
Solo tenemos un precedente histórico, que fue cuando John Fitzgerald Kennedy se comprometió a principios de los años 60 a poner un hombre en la Luna antes de acabar esa década. Y lo cumplió. Luego, aquí tenemos esta promesa, porque en el fondo es una promesa no hecha en un día cualquiera ni ante un foro cualquiera, sino en la toma de posesión del presidente Trump. Y claro, el que estaba muy contento era Elon Musk por detrás, porque y luego puso unos cuantos tweets, ¿no?, en X, diciendo que, claro, que se habían comprometido a esto y que por fin habría un hombre en Marte durante nuestro periodo de vida. Es decir, que él considera que en los próximos años y en breve esto pasará. Bueno, vamos a ver qué sucede. Desde luego, desde estos micrófonos vamos a estar atentísimos.
Javier, gracias.
A ti.
Chao.